Vamos a abrir, por favor, en Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Y hoy iniciamos en un estudio en la carta a los Hebreos. Esta carta, ahora decimos libros porque dices, híjole, yo ni enamorado escribía cartas tan largas como esta, pero eso en realidad fue una carta y ahora decimos en el libro de Hebreos, pero realmente es la epístola o la carta a los Hebreos. Y eran judíos que se habían convertido, que ya eran cristianos, y en aquel entonces, acuérdate, que la mayoría de los cristianos, y de hecho todos en el principio, el primer año quizás, no había otro cristiano que no fuera judío. Entonces, eso es muy parte de lo que somos, de nuestro patrimonio espiritual. De modo que ahora hasta se ha hecho ya muy llamativo ser mesiánicos, o sea, no siendo judíos, pero sí siendo cristianos, como que hasta queremos adoptar cosas de otra cultura y volvernos judíos, pero es en realidad como Jesús dijo, que la salvación viene de los judíos. Y hemos visto, es algo interesante, nomás te voy a comentar, si tú te pusieras a investigar economía y política en la historia de los Estados Unidos desde 1948 y un poco antes, tú verías que cada administración, o sea, cada gobierno que apoya a Israel le va bien en esa presidencia o en esa administración. Y cuando no, le va mal. Y las consecuencias a veces no son inmediatas, pero sí son reales. Y tendríamos que ver eso y lo puedes analizar en otras naciones del mundo. Porque sigue en pie, sigue vigente la promesa que Dios dijo a Abraham, que bendeciré a todo el que te bendiga y también maldeciré a todo el que te maldiga. Entonces, sí tiene que ver esto en nosotros, pero ¿sabes qué? Nuestro estudio en Hebreos no va a ser un estudio mesiánico, va a ser para entender, porque hay una frase o un concepto que se recalca y se enfatiza muchísimo a lo largo de esta epístola, que es algo mejor o alguna cosa mejor, y siempre está haciendo una comparación con algo mejor que lo que tenían. Entonces, esto existía porque muchos judíos, sobre todo en Jerusalén y Judea, cristianos, estaban volviéndose al judaísmo por la persecución que había. Les quitaban terrenos y casas y patrimonios y herencias y les corrían. Había persecución física, maltrato, golpes, encarcelamiento y demás. Entonces, muchos estaban ya con la idea, pues mejor vamos a bajarle tantito, vamos a ser un poco diferentes, no tan marcado, con tan alto perfil como cristiano, para que no haya tanta dificultad. Entonces, el problema es que al hacer eso estaban volviendo al sistema de sacrificios y holocaustos y todo el sistema religioso y ritual del judaísmo, que realmente implicaba entonces que en vano murió Jesús. Ahora, nosotros dices, bueno, entonces eso ¿qué tanto tiene que ver conmigo? Así como vamos estudiando y conociendo lo que dice en Hebreos, te vas a identificar en diferentes formas y vas a poder identificar algunas cuestiones culturales o religiosas, doctrinales, que son muy comunes el día de hoy aquí en México. Muchos cristianos inclusive llevan conceptos equivocados en cuanto a la forma y al grado de acceso y acercamiento a Dios. Entonces, obviamente eso sí te afecta. Si sientes o crees o ves equivocadamente que tu acceso o tu acercamiento a Dios es limitado o restringido por ciertas causas o en cierto modo, entonces obviamente eso va a afectar tu comunión diaria con Dios y muchas cosas más, tu testimonio acerca de Él y demás. Ok, yo veo, por lo menos hay 32 cosas mejores que nos señala en Hebreos, 32 cosas mejores Eso vale la pena escuchar, ¿verdad? Cuando tú compras detergente, luego dice mejor aroma, más blanqueador, más brillantes colores, pero siempre es nuevo y mejorado. Si compras rastrillo para rasurarte, ahora va a ser para piel sensible, ahora va a tener sábila, ahora va a tener esto, ahora va a tener... Y siempre mejorado. Ahora es mejor anticaspa, que maltrata menos el cabello y brilla más, y siempre es nuevo y mejorado. Ahora, lo que tenemos que ver aquí es que esto es algo mejor, y en muchas formas es mejor. Y la tentación existe de estar conformándose con menos. Y creo que eso, si somos un pueblo muy susceptible a nuevo y mejorado, entonces tenemos que entender quién es Jesús, qué ha hecho, qué es lo que Dios ha provisto aquí en la salvación que tenemos, como dice, una salvación tan grande en capítulo 2. Entonces, vamos a recorrer rapidito lo que es la epístola a los hebreos para que tú más o menos veas a dónde vamos a llegar con todo esto. Luego regresamos al inicio. Pero primero veo, dice en versículo 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, primero es que nos habló mejor. Nos habló a través de Isaías, Jeremías, Moisés, Daniel, Ageo, Oseas, pues un montón de profetas en diferentes países, hasta en diferentes idiomas, diferentes épocas y todo eso. Okay, Dios nos ha hablado en muchas formas y en diferentes ocasiones y con diferentes propósitos, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces nos ha hablado mejor. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Es interesante ver esto porque es entonces mejor gloria. Antes veían, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el lugar santísimo, en el tabernáculo, y podría ver, si alzaba la mirada, podía ver la gloria de Dios sobre el arca del pacto. Okay, un fulgor, un resplandor, como Moisés vio en la zarza en el desierto que ardía y no se consumía. Entonces, ahí tenemos así ese resplandor de Dios. Pero ahora es mejor porque es el resplandor de su gloria Jesús. Y Pedro dice en su primera epístola, vimos esa gloria y escuchamos la voz. Y dice, tenemos algo que es real, una revelación de su gloria y majestad, que es real. Y dice, y ahora tenemos algo hasta mejor que esa gloria, que es la palabra escrita, la palabra de Dios, que es todavía mejor que esa gloria. Entonces tenemos el resplandor de su gloria, es mejor gloria que vio Moisés en el desierto, porque no pudo acercarse. Dice, quita tus sandalias, estás pisando tierra santa. El sumo sacerdote entre los judíos podía entrar una vez al año a ver esa gloria, pero no sin sacrificio, sin algo que quitara la acusación por sus propios pecados y los del pueblo. Más adelante vamos a estar viendo en qué consistía todo ese rito y qué hacían y por qué y qué significa y qué tenemos nosotros hoy. Por lo tanto, entonces ellos podían verlo, si acaso, una vez al año, un hombre entre toda la nación. Y nosotros tenemos el resplandor de su gloria en todo momento. Juan dijo en el prólogo, en el Evangelio de Juan, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y pudieron acercarse, pudieron ver eso, pudieron tocar a Jesús. Okay, y es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es interesante, tenemos aquí mejor poder. En Jesús hay mejor poder. Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, tenemos mejor poder en el nombre de Jesús, en lugar de Jesús, como que si Jesús lo pidiera, tenemos mejor poder. El mismo Jesús que calmó la tempestad, el mismo Jesús que dijo, Lázaro, ven fuera. Y es Él sustenta el universo, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque Él quiere que sea, sigue siendo. Porque Él quiere el sol está brillando porque Él quiere. Volvió la luz y tenemos un poco de ventilación aquí en la carpa porque Él quiere. Porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y nos presta aliento en nuestro pulmón. Y respiramos y cantamos y porque nos presta vida. Y a veces decimos, sí, pues así siempre han dicho los viejitos, y mi abuelita dice, sí, mientras Dios me presta vida. Y nos vemos el martes y Dios me presta vida. Y dices, mijo, ¿qué no te ha prestado Dios? Entonces vemos esto, que es mejor poder. Dice que después de efectuar purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Majestad es suma grandeza. Entonces otra vez, mejor poder, pero se sentó a la diestra del Padre, de la más grande majestad que hay, se sentó a la diestra. De eso, como para decir, yo represento a la majestad. Entonces Jesús tiene mejor posición. ¿Quién ruega por ti? ¿Quién ruega por ti? ¿Quién intercede por ti? La Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre y Él hace intercesión por nosotros. Tenemos a alguien con mejor posición a la diestra del Padre. Bien. Vamos a capítulo 2, versículo 3, dice, acerca de esto, como que estaban titubeando y como no sabían y estaban, bueno, quién sabe y así, dice que hay que atender y hay que poner atención, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, mejor salvación. Y tenemos muchas veces la idea de que no, pues, Él tiene mejor salvación que yo. O tú tienes mejor salvación que yo. Y a veces yo escuché a alguien que una vez que me dijo, no, pues yo hubiera querido vivir así, 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 para ahora tener muy buen testimonio. O sea, de que yo fui adicto a la heroína y maté 7 personas y que fue esto, y Jesús me rescató. Y ahora tienes mejor testimonio. Y digo, bueno, no sé, tienes peores antecedentes y sí, para tener mejor testimonio. Pero ¿sabes qué? El testimonio de lo que tú antes fuiste no es mejor. El testimonio es de la grandeza del poder de Dios que te sacó. Y si tu hoyo era bajito y si tu hoyo era muy hondo, no importa. Si te sacó de un hoyo Jesús, tienes algo que testificar. ¿Okay? ¿Y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? A veces yo tengo esto. Tenemos lo que se llama la flojera después de Semana Santa, que sigue como un mes de flojera porque estás tan cansado de tus vacaciones que necesitas otras vacaciones para reponer las fuerzas. Miren, yo sé que luego hace calor, pero ¿sabes qué? A las 10 no hace menos calor que a las 11. No descuides esta salvación tan grande. Por eso te pedimos luego que apagues tu celular y algunos solo apagan el timbre, crees que nadie se da cuenta. Y te paras y te sales y entras y sales y entras. ¿Sabes qué? No es por no distraer a otros. Tú estás distraído. Tú estás desubicado. Y estás descuidando una salvación tan grande. Y no debe de ser así. Y yo no sería un fiel amigo si no te dijera la verdad. ¿Quién tiene que hablarte de 10 a 12 el domingo? ¿Qué es tan urgente? Y estás descuidando una salvación tan grande. Y eso que vienes llegando a las 11:30. Estás descuidando algo que Dios pagó con gran precio. La sangre de su Hijo. Golpes, puñetazos, latigazos. Y flojera. Y tu almuerzo. Y ¿sabes qué? No descuides el don de Dios. No lo descuides. Mira, Dios no es caprichudo, no es vengativo, no se va a desquitar contigo, pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que has recibido? ¿Sabes lo que traes en tus manos? Hay gente que le da flojera traer una Biblia. ¿Por qué? Porque va a haber un texto aquí, pero no se ve en la pantalla. Dicen, no, pues vamos con alta tecnología, tenemos la Biblia en la pantalla, pero no se ve, hijo. Y necesitas saber subrayar y marcar tu Biblia para recordar estas cosas y no olvidarlas. Dice, capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia, te voy a prometer, a menos que seas ginecólogo y hay un parto, No hay más importante actividad para ti el domingo que estar oyendo la palabra de Dios, alzando tu voz y tus manos y tu corazón y tu gratitud a Dios. ¿O tienes algo más importante que merece tu energía y tu atención más? ¿Hay alguien más importante en tu vida que Jesús? Si es así, hoy tienes que arrepentirte y corregir ese problema. ¿Ok? Tengo 10 meses de consejerías que son historias de terror. Y veo un cordón que corre por cada historia. Descuido, flojera, indiferencia, soberbia. Yo no necesito. Que no leen la Biblia, que no buscan a Dios y quieres un remedio así, ¡pum!, que caiga del cielo sobre ti. No se te va a hacer. No se te va a hacer. Dice aquí la Biblia, la palabra de Dios, dice, por tanto, es necesario, no recomendable, no conveniente, no es una sugerencia, es necesario que con más diligencia, yo necesito más diligencia, tú necesitas más diligencia. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay una corriente en este mundo, hay una corriente en tu propio ser, que si tú te descuidas, te llevas a corriente. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Hoy están teniendo una actividad los adolescentes, precisamente hablando sobre esto con la Biblia, buscando qué dice la Biblia. Si empezaron así, dije, miren, primero corrijan la terminología, que si la salvación se pierde o no se pierde. Digo, mira, pierdes tus lentes, pierdes tu Biblia, pierdes las llaves de tu coche, pierdes un portafolio, ¿ok? Pierdes muchas cosas. ¿Cómo pierdes una amistad? Descuidándola, abusando de la confianza, faltando respeto, escuchando chismes. Tenemos el acusador y el diablo acusa a Dios en tus oídos. Y si tú no estás atento a la verdad, vas a estar creyendo al chismoso, al adversario. Vas a creer una mentira. Y viene alguien que dice algo en nombre de Dios y tú lo crees, pero no has verificado lo que dice Dios, no has cotejado. Entonces eso también es muy importante. ¿Puedes descuidar una amistad? ¿Puedes disolver un matrimonio? Ah, entonces eso sí es diferente. La salvación no es como la flama de una velita que un soplo del aire lo va a apagar. ¿Ok? Algo que Dios compró a tan gran precio, no se pierde así, ¿ok? Pero no descuides lo que Dios te ha dado. Bien, vamos adelante, dices, de haber sabido no vengo. Sí, es cierto. Capítulo 3, versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, hablando de Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, dice, tanto mayor gloria es digno, es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Jesús hizo todo, entonces él es digno de mayor honra. Entonces tenemos a alguien que es mejor que Moisés, que sería para los judíos el fundador de todo el sistema religioso que tenían. Ahora, ¿quién es el fundador de tu religión? ¿Martín Lutero? ¿Juan Calvino? ¿Chuck Smith? ¿Quién es el fundador de tu religión? ¿Quién hizo la casa? Ok. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Tenemos mejor reposo. Tenemos la invitación a de veras, descansar. De veras descansar. Y vamos a ver eso en capítulo 3 y capítulo 4. ¿De qué puedes reposar y en qué consiste ese reposo que Dios tiene listo y preparado para nosotros? Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí profesión no es de que si eres abogado, médico, dentista o algo así, sino profesión. Lo que tú has dicho ante testigos, que es lo que crees. ¿Ok? Tu profesión, que yo digo que creo en Jesús y le voy a seguir el resto de mi vida porque creo en Él. Ok, entonces retengamos eso porque tenemos mejor sumo sacerdote. No uno que entra una vez al año al lugar santísimo, sino uno que traspasó los cielos. O sea, llegó ante el Padre, llegó ante Dios como sacerdote para intervenir, interceder por nosotros. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí tenemos mejor confianza, tenemos también mejor socorro, mejor ayuda. ¿A quién acudes cuando necesitas una solución, cuando necesitas una ayuda? Tenemos mejor socorro en Jesús. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hay gente, he estado viendo eso, me desconcerta a veces. El ayuno se encuentra en la Biblia y el ayuno tiene una enseñanza muy definida. Pero hay gente que luego dice, es que hago mucho ayuno, estoy sufriendo y esto. Y digo, ¿sabes qué? Mejor vamos a flagelarte, también quiero que te pongas unos nopales en la espalda cuando te golpeas. O sea, ¿qué? ¿Crees que con eso estás obligando a Dios? ¿Crees que Dios no quiere ayudarte, que Él está en contra de ti y tienes que convencerle que cambie de opinión? No has conocido a Jesús, no has conocido lo que dice la Biblia. Si crees que tú tienes que voltearle a Dios en tu favor, Dios es el aliado del hombre, Dios es el amigo del hombre y Él ha dado a su Hijo de tal manera, amó Dios, nadie le tuvo que convencer. Y no era porque viera en nosotros alguna lindura o preciosura como para decir, ¡ay, pobrecitos, viven re mal, pero les voy a ayudar porque me caen bien! No, dice que Dios mostró su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que Cristo, aun siendo pecadores, viviendo mal, feos, manchados, arrugados y demás, siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie le tuvo que convencer, Él nos madrugó a todos. Y eso es muy importante entender. Bien, mejor socorro, capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Nosotros decimos, no, verdad de Dios, te lo juro, sí, juramos por Dios. Pero Dios, ¿por quién va a jurar? Te juro por Jaime, que no miente. No, qué malo sería jurar por mí. Te voy a quedar mal. Pero Dios entonces jura por sí mismo. Eso es muy importante. No hay otro mayor y por eso tenemos mejor promesa. Dios ligó su carácter y su persona a lo que prometió. Eso es muy importante. Versículo 18, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o aferrarnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Dice, dos cosas inmutables, vamos a ver qué son esas cosas que no pueden cambiarse. Dice, tengamos, dice, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Cuando algo te sucede, pierdes tu trabajo, pierdes un familiar, pierdes la esperanza también, necesitas saber que tienes una mejor esperanza. La esperanza que fácilmente se pierde No te preocupes de ella. Tenemos una mejor, que es como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esa esperanza está ligada a la promesa de Dios, que no miente. Entonces tenemos una esperanza mejor. Capítulo 7, versículo 7. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor, hablando aquí del rey Melquisedec que bendijo a Abraham. Y para el judío, pues Abraham es el máximo, ¿no? Es el padre de todos nosotros y demás. Entonces, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Pero Melquisedec bendijo a Abraham. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, o sea, un rey, Melquisedec. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, o sea, porque no dice cuándo murió ni cuándo nació y todo, entonces viene siendo como un símbolo este rey. Y después vamos a ver más acerca de él y toda la conjetura y ideas y controversias. Tenemos mejor mediador, tenemos otro mejor que de parte de Dios nos bendice. Capítulo 7. Versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, más claro no se puede decir. Él es la fianza para el pacto. Ahora, yo cuando antes iba cada sábado a la cárcel durante 4 años, pues uno por uno iban sacando a mis muchachos, ¿no? Uno que otro, pues era la forma de salir un poco antes, dar fianza. Entonces con cierta cantidad ya podía salir preliberado y solo venía cada 8 días a firmar. Bueno, en fin, él es el fiador de un mejor pacto. En Proverbios nos advierte que no salgas fiador por un extranjero, por alguien que no tiene patrimonio, no tiene terreno, no tiene con qué respalda la promesa de pagar. Entonces, un fiador, cuando piden, algunos de ustedes ya han vivido esta mala experiencia, tú firmas de fiador en un contrato de renta y al rato no pagan 6 meses, ¿y a quién van a cobrar esa renta? Al fiador. No al inquilino. El inquilino puede ser tan irresponsable como él quiere, pero el fiador tiene que responder. Entonces, por eso, no salgas por fiador con alguien que no, realmente no tiene con qué pagar. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Él es fiador de un mejor pacto. ¿Por qué es mejor pacto? Porque si yo no pago, él paga. Es mejor pacto. Y es mejor fiador por lo mismo. Jesús, porque Él responde y promete al firmar como fiador, Él promete responder si yo quedo mal. Por eso es una salvación tan grande, porque dime, ¿has quedado mal alguna vez? Sí, ¿verdad? Todos hemos quedado mal, hemos prometido, hemos hecho contratos, Dios nunca ha pedido un contrato, pero hemos hecho contratos y promesas y votos con Dios y luego no hemos cumplido, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Te deja de amar Dios? ¿Te deja de perdonar? ¿Te deja de bendecir? Dios es sumamente bueno, pero es porque tenemos a Jesús, que es hecho fiador de un mejor pacto. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Amén. ¿Verdad? Uno que puede todo, que todo paga y que no muere. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El sumo sacerdote tenía en su túnica campanitas alrededor en el borde de su túnica. Y cuando él caminaba con el incensario entrando al lugar santísimo y llevando en otra mano un tazón de oro con la sangre de un macho cabrío que habían degollado y tenía que rociar esa sangre sobre el arca del pacto una vez al año. Entonces él iba y esas campanitas sonaban. Y así, pero luego amarraban un mecate al sumo sacerdote, porque si por alguna cosa no hiciera bien el sacrificio, o si por alguna cosa guardara en su corazón algo que necesitaba poner ante Dios para ser perdonado, podía caer muerto. Entonces, ¿quién se mete al lugar santísimo para sacar al sumo sacerdote? Y tenían que tener su hijo o su heredero listo para ungirlo como sumo sacerdote, que se efectuara en ese día la expiación, cada año. Entonces era cosa seria. Y se acuerdan lo que vimos una vez en San Marcos, que Jesús, cuando llegó después de la entrada triunfal, entra a los atrios del templo y nomás ve cómo está todo y se va. y se queda fuera de Jerusalén en Betania con su amigo Lázaro. Este sí es un buen amigo Jesús, si te mueres te levanta con tal de que le sigas dando hospedaje. Entonces, él se queda allá en Betania, pero al otro día entra y hace látigo de cuerdas y voltea mesas de los cambistas y los comerciantes y todo. Y es interesante, no dejaba que ninguno atravesara los patios fuera del templo con algún utensilio. Algunos querían recortar camino. Por eso, con todo respeto, hice mucho énfasis en eso del celular y muchas distracciones que suelen haber. Ok, es una carpa como para circo, pero que no sea un circo. Veamos y estemos conscientes quién camina entre nosotros, el Santo de Israel, delante de quien Moisés temblaba, solo viendo los bordes de su gloria, la orilla de su gloria, cuando pasó Dios frente a él y solo vio su espalda y la orilla de su gloria en el monte Sinaí. Moisés vino espantado y temblando bajo el monte Sinaí. Y nosotros, qué casual, qué ay, qué buena onda, ese me cae gordo. Si te caigo gordo, ahí sí. Si yo te hice algo, te pido disculpa, pero no voy a pedir disculpa por el Santo de Israel, no voy a pedir disculpa por mi Salvador, que sufrió algo tan cruel, tanta agonía y tanta vergüenza y humillación por ti y por mí, de que por favor tengamos cierta reverencia delante de Él. Eso no, eso no. Por mí, ódiame, escúpeme si quieres, pero a mí Jesús, por favor, guárdale respeto. Bien. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Entonces tenemos mejor sacerdocio, que no tiene necesidad de estar haciendo su sacerdocio cada día. Vamos a ver sobre esto, porque a partir de este capítulo en Hebreos, esto es sumamente importante para ti. Afectará la relación que tú tienes con Dios, afectará tu relación con Dios. Yo con 30 años de ser cristiano, cuando vuelvo a estudiar aquí en Hebreos, me doy cuenta que fácil es levantar barreras y coser el velo que cierra el camino al lugar santísimo, y qué difícil es para mí recordar qué es la salvación que Él me ha comprado. Es que no es humano, es divino. Y por eso necesitamos exponer nuestra mente más y más a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Bien, capítulo 8, versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer como sacerdote. Versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, como vimos, mejor mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, ¿ya te está cayendo el 20? Y dice entonces que tiene mejor ministerio. No solo es mejor sacerdote, con mejor sacerdocio, con mejores ofrendas, sino es mejor ministerio. Su acceso implica mi acceso. El trabajo de un sacerdote es representar a Dios ante el pueblo y representar al pueblo ante Dios. ¿Crees que Jesús lo hace mejor? Pues eso es lo que hay que ver. Capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Nunca te ha pasado que has cometido alguna falta, algún pecado, y como que te pones un castigo? Voy a hacer esto para sentirme bien. Ahora que en la alabanza alcen las manos, yo no voy a alzar las manos porque no soy digno. Entonces así, y estamos, y nos castigamos un poco, y no estamos viendo tenemos mejor sacerdote con mejor sacrificio, no con sangre ajena, sino su propia, y obtuvo eterna redención. Por eso la pregunta, la terminología, ¿se puede perder la salvación? Es un poco inútil esa terminología, no, nos desvía de la verdad desde la pregunta, porque eterna redención no es algo que se pierde, porque es eterna. Pero tú dices, bueno, ¿por qué no disfruto plenamente esta salvación tan grande? Pues vamos a estar estudiando esto en Hebreos. Versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, cuanto más limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, mejor acercamiento, porque Él no entró en el tabernáculo hecho a mano, sino en el tabernáculo en el cielo, es mejor sacrificio con su propia sangre y es mejor conciencia la que tengo después de ese sacrificio. Eterna redención, mejor conciencia. Y entonces, y eso es el problema que muchas veces tenemos, y por eso muchas veces los cristianos nos alejamos, y por eso muchas veces nos distraemos, nos pone incómodo. Algo llega, sentimos que la navaja está llegando muy cerca, y nos hacemos a un lado o nos esquivamos tantito. Y ¿sabes qué? Cuando yo hacía eso, cuando mi mamá me estaba rapando, cuando yo era niño, y me movía, me tocaba que me mordiera la oreja, sin falta. ¡Ay, peor! O sea, quieto, quieto, no te muevas. Y si está llegando muy cerca a ti la palabra de Dios, no te muevas, no te muevas. Te va a doler menos y te va a lastimar menos si estás quieto cuando Dios está tratando con nosotros. Capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y podría ser hoy. Hay un viejo himno, dice, ojalá fuera hoy. Es mejor forma de vivir, pensar que hoy podría ser. No hay nada que agregar a mi salvación. No hay nada que agregar. No hay nada que yo necesito hacer para terminar de ser salvo. Lo único que faltaría es que viniera Jesús por mí. Es lo único que falta para redimir este cuerpo de humillación, como dicen Filipenses. Nada más falta eso. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Y por qué nos agachamos y nos disfrazamos y fingimos? No hay por qué. Tenemos mejor conciencia porque tenemos mejor sacrificio de un sacerdote que tuvo un mejor acercamiento. Nos deja mejor conciencia porque tenemos una mejor expiación. ¿Crees que lo que sufrió Jesús fue mayor a lo que sufriría un chivo que degollaran frente al altar? Lo que pasa con esas cosas, al rato vamos a tomar la cena del Señor, lo que pasa es que a veces me pongo a pensar, ¿cómo era posible que estos hombres, el sumo sacerdote, los demás sacerdotes y todo eso, cómo es posible que ellos pudieran estar frente a la cruz sacando la lengua y moviendo la cabeza y burlándose de Jesús? Usted dice, oye, ¿no ves? Ya ganaron. Ya le hicieron carne molida, ya lo apachurraron, ya le desfiguraron, ya, cállense, ya ganaron. Y todavía tienen que hacer algo. Lo que pasa es que un sacerdote tenía que degollar a cuántos corderos cada día. Y con el tiempo, yo tuve un amigo que trabajó 4 años en una planta de carnes en los Estados Unidos, en Nebraska. Y dijo que había uno, él se salió porque había uno que ya tenía 5 años y era muy raro, porque tenían que matar ahí los animales. Y dice, yo me salí porque yo vi que él ya era raro y de repente él decía un chiste bien raro y yo me reía. Entonces dice, adiós, ya voy a renunciar, este trabajo ya no me conviene. Entonces, en cierta forma, por mucha repetición, a veces las cosas pierden su definición y pierden el verdadero color y sabor de lo que significa. Y es necesario para nosotros, por eso dice Jesús, cada vez que hagas esto, que lo hagas en memoria de mí. Y es necesario para nosotros en ese momento no tomarlo como un rito y no decir, bueno, estoy re mal, nadie aquí lo sabe, solo Dios lo sabe y Él me va a perdonar, nomás que componga esto y voy a hacer una penitencia pequeña que me aplico por ahí y ya. Y es necesario que nosotros traigamos a memoria de quién estamos hablando, con quién estamos tratando. Jesús de Nazaret, que murió y fue sepultado y resucitó. Vive. Y no tienes que vivir otra vez con Él su muerte. Puedes vivir con Él su vida, su resurrección. Y de esto habla. Cada vez que tomamos eso, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero hasta que Él venga es la palabra operativa. Hasta que Él venga. Porque viene. Porque vive. Porque resucitó. Y esto, por esto sé que tenemos eterna redención. No hay necesidad de repetirlo. Porque es eterna redención, porque Él vive. Capítulo 10, versículo 18. Donde hay remisión de estos, de pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. Mejor confianza, mejor descanso en el perdón de Dios. Capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tenemos mejor recompensa de nuestra fe. Y a veces decimos, bueno, tengo que tener mucha fe para que Dios conteste mi oración. Creo que a lo mejor no me contestó mi oración porque no tuve suficiente fe. Y ahí estamos queriendo impresionarle a Dios con algún tipo de conejo espiritual. Y necesitamos, no tienes que impresionar a Dios porque no le vas a engañar. Necesitas ver que Dios depende de sí mismo para tener buena voluntad hacia nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él tomó la iniciativa sin que tú y yo demostráramos alguna disposición o inclinación de ser buenos o justos o perdonados. Bien. Capítulo 11. Versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos una mejor convicción porque va más allá de lo que se ve. Eso es muy importante. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitas exponer tus sentidos y tu intelecto y tus emociones a la palabra de Dios. Y no hay camino corto. Yo sé que, porque lo he hecho yo también, luego no consigo dormir, entonces digo, bueno, ya sé que es la más efectiva, me pongo a leer la Biblia y voy a tener un sueño que no voy a poder aguantar. Y hay quienes entonces, pues sí, entonces recuéstate y pon la palabra de Dios sobre tu frente y échate un coyotito y a lo mejor despiertas ya bien consagrado y asantiguado y todo lo demás porque ya la palabra de Dios. No, si acaso nomás se pasa la tinta a tu piel, pero la palabra de Dios dice, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. No hay camino corto, tienes que hacer lo que dice la Biblia. Es la única forma. Y la verdad, Dios lo ha hecho bien fácil para nosotros, para no perder tiempo en cosas falsas, en vueltas equivocadas. Capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos mejor meta, porque dice, puesto los ojos en Jesús. Jesús es tu meta, vas hacia Él. Y si vas hacia otra cosa, si estás buscando sanidad o prosperidad o una sensación de bienestar o algo así, estás equivocado. No vas a llegar a eso. Si consigues a Jesús, ya conseguiste. Pero si buscas otra cosa, sabes que siempre vas a sentirte decepcionado y frustrado y aburrido. Entonces sí, mejor no apagues tu celular porque va a ser más interesante lo que recibas por tu celular que por la Biblia. Sí, es cierto. Capítulo 12, versículo 22. Dice, no nos hemos acercado al monte Sinaí donde recibieron la ley, sino algo mejor. No el contraste, no lo opuesto, sino algo mejor que supera la ley, Versículo 22, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Estamos en un mejor destino y tenemos mejor compañía. Tenemos la compañía de muchos millares de ángeles. Por eso otra vez, si los ángeles quieren entender y quieren investigar las cosas que pertenecen a salvación, cuanto más tenemos que ser atentos nosotros. Porque Jesús no murió por los ángeles, murió por los hombres. Y qué triste sería que nosotros, por quienes Cristo murió, no pusiéramos atención. Qué triste sería. Mejor compañía, dice, porque versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Estamos en compañía de Abraham y Daniel, Moisés, Josué, David. Estamos en compañía de ellos, estamos en compañía de Ruth y Esther, Sara, Rebeca. Estamos en compañía de hombres y mujeres que vieron que Dios es fiel, comprobaron que Dios es fiel y nos testifican hoy. Versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tenemos un mejor reino porque es inconmovible. No hay devaluaciones, no tiene que haber manifestación sino de su gloria. Pero dice, y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tenemos un mejor servicio que ofrecer. Tú y yo seríamos excluidos por ser gentiles. Y ahora se ha quitado eso y tú y yo podemos servir a Dios con gratitud, con temor y reverencia, pero mediante, no mediante el temor, sino mediante la gratitud, podemos servir a Dios. ¿No crees que es mejor servir con gratitud que con temor? Capítulo 13, versículo 14. Dice que salgamos pues a Él, a Jesús, fuera del campamento. Así hacían con el otro chivo expiatorio. Lo enviaban al desierto. Y si te das cuenta, Jesús no cabe en el mundo. No cabe en las conversaciones. No cabe en tu trabajo. Para algunos aquí no cabe en tu hogar. Y sientes la presión y sientes tensión y sientes, híjole, sí, pero dice, porque aquí no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Tenemos una mejor patria. Tenemos una mejor patria. Mis antepasados dejaron todo, dieron un final abrazo a su mamá y papá, si vivían, y salieron de Hungría, salieron de Suiza, salieron de Alemania, de Inglaterra, de diferentes partes, que yo no sé quiénes son todos mis antepasados, para nunca volver a verlos, porque deseaban una mejor patria, deseaban una mejor vida. Poder buscar a Dios y adorar a Dios como yo, como mi conciencia, como yo pienso que hay que hacer, como veo en la Biblia. Entonces eso es lo que querían, un mejor trabajo, una mejor forma de vivir, pero en fin, una mejor patria. Y ahora escuchamos debates y opiniones y promesas. Y si te lleva a una conclusión que sea esta, gracias Señor, tengo una mejor patria. Aquí no tengo ciudad permanente, aquí no tengo una ciudadanía permanente. Para lo que vivo, lo que anhelo, mi sacrificio, mi esfuerzo y todo es para mi patria que es celestial, que es permanente, una ciudad que Él me ha preparado. Capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y eso es, entre 32 cosas, la última. Tenemos algo mejor que ofrecerle. Alabanza. Ya no tienes que traer holocaustos, ya no tienes que traer promesas, juramentos, votos, penitencias y demás. Tus méritos o tu santidad, solo tienes que traer el fruto de labios que confiesan su nombre. Alabanza, acércate confiadamente al trono de la gracia, recibirás la ayuda, una mejor ayuda es la que necesitas, ¿no? Y eso caminas y trazas ese camino pisando mejores promesas. Y avanzas con una mejor esperanza, una mejor confianza. Y te espera un mejor sacerdote que hizo por ti una mejor expiación con un mejor sacrificio. Y te ofrece por eso buena conciencia. ¿Y verdad que sí? ¿Una buena conciencia no pesa? Pues vamos ante Dios entonces. Voy a pedir que los que reparten, que repartan los elementos, el pan, el fruto de la vid. Y vamos a disponer nuestro corazón y prepararnos. Estaba comentando con alguien antes de la reunión, digo, oye, a las 12 ya se va a sentir mucho calor, por eso son 20 para las 12, ves que hice una recorrida bien rápido en Hebreos, vamos a lo que vamos, vamos ante Él que nos espera. Pero algo muy importante que tú y yo tenemos que tener aquí, en un día como este, de sol, Jesús murió. Y al caer la tarde fue sepultado a prisa, con miedo y desánimo. Y al tercer día, lo que nadie esperaba, aunque él lo había dicho, nadie lo esperaba, él resucitó. Y por eso el ángel tuvo que decirles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Sí, murió, eso no lo estamos negando, pero resucitó. Y esto nos dice, es la buena nueva, es la noticia de alegría y de felicidad este día, que la resurrección de Jesús, que el mundo está más peleado con su resurrección que con su muerte, la resurrección de Jesús es la evidencia que Dios ha recibido el sacrificio y que hoy tú y yo podemos proclamar por la muerte y resurrección de Jesús vida eterna, reconciliación, paz con Dios, perdón de pecados, buena voluntad de Dios para con los hombres. Eso es el Evangelio. Eso es lo que anunciamos. Y llegando en nuestro espiral tan lento, estamos llegando a este punto. Es aquí donde todo cambió, en la muerte y la resurrección de Jesús. Y todo el destino y toda la historia humana y todo fue diferente a partir de eso. Con razón el cielo se puso oscuro y tembló la tierra hasta se partieron las rocas. Con razón. ¿Qué podemos decir ante eso? Y realmente me doy cuenta, pues no hay palabras. Si ya tienes el pan, quiero que lo veas en tu mano. Eucaristía es una palabra que ya pasó a términos religiosos, pero Eucaristía solo quiere decir acción de gracias. Es darle gracias a Dios. Eso es la Eucaristía. Ya le han hecho otra cosa. Pero cuando los apóstoles tomaban este pan, daban gracias. Eucaristía. La Biblia dice que como el pan es uno, así somos nosotros, aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo en el Señor. Eso es lo que representa el pan. Y era crujiente, no era blandito, era pan de prisa, que lo usaban los judíos en ese día. Y el más chiquito en la mesa tenía que preguntar, ¿por qué es este día diferente a todos los demás? Y cada domingo, el día del Señor, domingo, viene de ahí. Y cada día del Señor, eso es lo que necesitamos, poder venir aquí todos juntos y decir otra vez y volvernos, voltear nuestra perspectiva y nuestra mentalidad y todo, dirigir nuestra atención y decir, ¿por qué este día, domingo, ¿Por qué es diferente a todos los demás? ¿Por qué? Y aquí está la respuesta. Y Jesús entonces lo partió. Porque el molido fue. Y dijo, este es mi cuerpo. Coman de esto todos. Vamos a darle gracias. Te damos gracias, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, que nos das el fruto de la tierra. Te damos gracias por este pan, por lo que nos dice y nos anuncia y nos recuerda a este día, a Jesús, que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a tu diestra. Y tan pequeño y tan insignificante que es este pan, que el único sazón que trae es sal, para recordarnos de las lágrimas que una vez derramamos antes de saber que tenemos un Redentor. Y te damos gracias nuevamente hoy, Señor. Gracias, gracias, gracias. Con este pan has cerrado brechas, has tumbado barreras, nos has unido contigo, has sanado un millón de heridas y te damos gracias. Así con esa gratitud tomemos el pan. Asimismo, la Biblia dice que Jesús tomó la copa y era en un momento muy especial que normalmente ya no se haría. Entonces toma esa copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta sangre es derramada por ti. Entonces, y cuando pruebas eso, quiero que recuerdes, es dulce, de repente es amargo, y al final es dulce otra vez. Y cuando viste a Jesús, al principio viste la dulzura y después entró la amargura. Pero al final queda lo dulce otra vez. Este es Jesús, que murió por nosotros. No hay nadie como Él. No hay nadie que pudo hacer lo que Él hizo. No hubo otro que trajo en su mano el precio. Y aquí esto habla cuánto cuesta redimir a alguien como tú, a alguien como yo. Gracias te damos, Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Oh. Así que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Él es fuego consumidor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos. Lo que Moisés no pudo ver, lo hemos visto. Y toda la melodía que David quiso escuchar, ya la escuchamos, Señor. Y la voz que esperaba Eliseo ya llegó a nuestro corazón. Y alguien mayor que Salomón nos enseñó un mejor camino. Te damos gracias, Señor. Otra vez te decimos que no hay nadie como tú. Como dice esa canción de hace tantos años. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él vino a redimirme por su amor y su bondad. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Llevamos de aquí tu perfume, la fragancia de tu amor y tu bondad, Señor. Mejor que cualquier bendición, tu presencia. Y te damos gracias. Amén. El Señor les bendiga mucho, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que te guarde, que te dé paz. También recordándote acerca de los niños, enfrente tuvieron un festival que es el Día del Niño. Recordándote también hablar con Hugo Pisano para lo del 6, este sábado con los niños. Tienes algo que regalar, ¿verdad? Este sábado, creo que algo has recibido. El Señor te guarde, te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti.